muy importante para el país, dejar de matarnos. 6:06 de la mañana. Lo otro que también es muy relevante, no sé, Juan Pablo, ¿usted fuma?
Sí.
¿Sí? O sea que usted esta noticia lo va a afectar.
Me va a afectar el bolsillo.
Lo va a afectar porque el Ministerio de Salud plantea subir el impuesto a los cigarrillos, no un 2%, no un 3%, sino alrededor de 400%. Es decir, con esto, un paquete de cigarrillos, una cajetilla, pues pasaría a costar casi cuánto, más o menos. ¿Cuánto cuesta un paquete de cigarrillo?
Depende del cigarrillo. Si va a fumarse un paquete de Marlboro, eso le vale 4,000 pesos. De esos 4,000 pesos, el impuesto es de 700 pesos. Uh-huh. Si dicen que van a aumentar el impuesto en un 400 o 500%, ese paquete de cigarrillos pasaría de costar 4,000 pesos a costar unos 7,000 pesos aproximadamente.
¿Y el piel roja sin filtro cómo queda?
No sé, pero toda cajetilla de cigarrillos, que entendemos cajetilla de cigarrillos, la que trae 20 cigarrillos, paga 701 pesos de impuestos. Si dicen que van a aumentar en 400 o 500, es decir, esos 700 pasarían a ser 2,800 pesos. Entonces, súmele usted eso al valor base de lo que vale la cajetilla. Si una cajetilla de piel roja sin filtro vale 2,000 pesos, pues quedaría costando unos 4,600, que es lo que cuesta una cajetilla de Marlboro Rojo o Marlboro Ice hoy en día. Y sí, Hassan, con esta propuesta, el Ministerio de Salud busca aumentar al menos en el primer año 2,000 pesos en el impuesto a cada cajetilla de cigarrillo. Esta propuesta se incluiría en la próxima reforma tributaria que presentará el gobierno nacional, pero ya está casi lista. El Ministerio de Salud se la va a jugar por este impuesto al tabaco.
Bueno, saludamos a esta hora de la mañana al vicepresidente de Coltabaco, Humberto Mora. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Hassan. Gracias a ustedes.
¿Cómo reciben ustedes esta noticia por parte del Ministerio de Salud?
Pues nos sorprende porque carece completamente de fundamento. Ellos, el Ministerio de Salud, lo que ha anunciado, el gobierno lo que ha anunciado, y la comisión de expertos, lo que buscan es que se aumente el precio de cigarrillos para disminuir el consumo. Pues le cuento, Hassan, que a través de ese mecanismo no lo logran. Ya en 2010, el impuesto aumentó en un 50% y el contrabando aumentó de 1.8% a 19% a nivel nacional. En regiones como las de la costa, el contrabando llegó a niveles del 60%. ¿Eso qué significa? Que el consumo no cayó. El aumento del precio que buscan es para disminuir el consumo y disminuir el efecto nocivo sobre la salud. El contrabando desplazó al producto legal. ¿Qué hicieron entonces? El objetivo de salud pública no lo lograron. El contrabando hizo que los recaudos de impuesto al consumo, que está destinado a la salud, disminuyeran en departamentos como Antioquia. Sería muy importante que ustedes consulten a las autoridades de esos departamentos, Antioquia, Atlántico, Córdoba, para constatar que el recaudo se les cayó. Entonces, usted sabe lo sorprendente del 2014, cuando el ministro de Hacienda llevó una propuesta de aumentarlo en 100%.
Claro.
Que los gobernadores le dijeron al ministro, por favor no haga eso porque nos tumba el consumo, nos tumba el recaudo, ¿sí? El consumo no cae, o sea, el objetivo de salud pública no se logra. El recaudo de los departamentos, ¿sabe cuánto han perdido los departamentos desde 2010 hasta la fecha? Por pérdidas de recaudo del impuesto al consumo, 900,000 millones de pesos. Entonces, no es la forma de lograr el objetivo de salud pública. Nosotros creemos, es cierto que el precio de los cigarrillos en Colombia es menor comparativamente que algunos otros países de América Latina, por ejemplo en Chile, de México, etcétera. Pero para lograr ese aumento del precio, caída del consumo, nosotros creemos que deben hacerlo en forma gradual, porque es una meta de aumento real cada 6 meses, forzar aumentos de precios cada 6 meses a través del aumento del impuesto.
¿De cuánto más o menos?
Nosotros creemos que un 3% real, o sea, ahorita la inflación está en 8.2, ¿cierto? Es el último dato. Si 8.2 lo dividimos en 2, supongamos que esa sea la inflación semestral, 4.1. más un 3%, eso era 7.1% semestral, que es un aumento significativo. En un país con inflación de largo plazo de 3%, un 3% real es el doble cada semestre.
Le entiendo.
Nosotros creemos que así se logra.
Señor, mira, Juan, ¿hay en el mundo experiencias de países que hayan desestimulado el consumo de tabaco por la vía de los impuestos?
Claro, es uno de los instrumentos para reducir el consumo, siempre y cuando no lo que logren no sea una sustitución de contrabando por producto legal.
Pero en muchos casos, según investigaciones periodísticas, cito por ejemplo investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas, hay casos de contrabando en los cuales se ha comprobado, al menos por omisión y en otros casos por acción, la participación de las grandes tabacaleras para estimular el contrabando y evadir impuestos en determinados países,
no,
incluyendo Colombia.
No es el caso de las tabacaleras globales que operan en Colombia. Sí es cierto lo que usted está diciendo. Recientemente salió un artículo muy importante, muy documentado, de la Unidad Investigativa del Tiempo, en donde lo que ilustraba es que hay una gran tabacalera que tiene inundado el mercado nacional de contrabando.
¿La del presidente de Paraguay?
Exactamente. Uh-huh. Creo que se llama Tabeza. Uh-huh. Esa firma que produce, vende productos producidos en Paraguay para ser introducidos a Colombia a través de la zona aduanera especial de La Guajira.
Entonces, según entiendo, para usted esto es más un recaudo tributario que para cuidar la salud de los colombianos, porque la clave está usted en el tema del contrabando. Si no se contrarresta el contrabando, pues no van a estar haciendo nada. Pero entonces...
Pero Juan Pablo, ni siquiera van a lograr el objetivo de recaudo. ¿Sabe por qué?
Sí, señor.
Por lo que le acabo de decir, sustituir producto legal por contrabando, el recargo se les cayó a los gobernadores.
Sí, entiendo.
Fueron los gobernadores los que le dijeron en 2014 al ministro, por favor no nos haga eso. Si usted vuelve a aumentar en 100% el impuesto, nos tumba el recaudo.
Pero entonces, si queremos desincentivar el consumo de cigarrillo, ¿cuál es la propuesta de ustedes?
El precio es un factor, es uno de los factores, ¿sí? La información al consumidor del carácter nocivo que tiene este producto es mucho más importante que cualquier otra variable. Pero el precio también puede jugar un papel, que lo hagan en forma gradual. Mire, el Estado colombiano, entonces, que esto es muy contradictorio, porque esa propuesta del ministro de Salud va en contravía de lo que hacen otras entidades del Estado. Ha habido un fortalecimiento muy grande de la Polfa. El general Moreno merece todo el reconocimiento de este país por lo que ha hecho en la lucha anticontrabando, ¿sí? Han aumentado el general Moreno, la Fiscalía, la UIAF. Son instituciones que se han fortalecido en la lucha contra el contrabando. Y lograron que el contrabando cayera del 19% a nivel nacional en 2013 a un 14%. 5 puntos porcentuales en 6 años de lucha intensa, ¿sí? Es muy importante ver en serio esos artículos que han salido muy bien documentados de la Unidad Investigativa del Tiempo. Hay que preguntarles a estas personas que han hecho un excelente trabajo, a estos representantes del Estado colombiano que han hecho un excelente trabajo, ¿qué opinan de medidas como la propuesta por el ministro de Salud? Seguramente no podrán opinar porque son funcionarios del Estado, pero yo sí le puedo constatar que si algo va en contravía del objetivo que ellos persiguen de disminuir el contrabando, aumentar la recaudación de impuestos, es la propuesta del ministro de Salud. Una propuesta sin ningún fundamento.
Yo quisiera preguntarle sobre cifras, digamos. Ustedes tienen, a través de la industria tabacalera en el país, ¿tienen cifras de cuánto se pierde, por ejemplo, a nivel de tributación, o qué tan grande es el mercado del contrabando en el país, lo que se está perdiendo?
Sí, no las tenemos, no son cifras nuestras. Uh-huh. Hay una firma, Invamer, que hace también encuestas de opinión, etcétera, que ha hecho 3 aplicaciones de una metodología que fue diseñada en Canadá para medir el contrabando. En esas 3 aplicaciones, la primera, si mal no recuerdo, la hice como en 2011. El nivel de contrabando, ahí se constató que había pasado de un nivel de 1.8% a un 19% a nivel nacional. Y en regiones como la costa, a un 60% de contrabando. Uh-huh. ya la mayor parte de los productos que se vendían en la costa eran de contrabando.
Sí.
En regiones como Antioquia, el gobernador Fajardo hizo una campaña intensa en la lucha anticontrabando. El contrabando le había tumbado los recaudos. Debido a esa campaña y a todas las acciones que emprendieron, el contrabando disminuyó años después, de manera que en 2014 ya había se había reducido. ¿Pero saben cuánto se redujo el contrabando a nivel nacional? La última medición de Inbamer es de 2015, diciembre de 2015. Disminuyó de un 19% a un 14%. 5 puntos porcentuales de caída en 6 años de lucha. Entonces, la pérdida de recaudo, que era otra parte de su pregunta, son 150 mil millones que pierden los departamentos por año debido al contrabando.
Señor Mora, quiero preguntarle ahora, finalmente, por el tema de qué tanto... ¿Qué impacto han tenido otro tipo de medidas sobre la disminución de el consumo de tabaco en Colombia? Me refiero, han hecho campañas sobre espacios libres de humo, han cambiado las normas de etiquetado de las cajetillas, en fin, en Colombia, ¿de verdad la gente está fumando menos?
Sí, señor. Hay una caída de la tendencia de la industria sin contrabando de ventas. Es de una caída de alrededor de 1.5-2% anual. ¿Sí? O sea, el volumen va cayendo. ¿Por qué? Porque la gente cada vez es más consciente del carácter nocivo del cigarrillo y deja de consumir. Entonces, esas campañas de información sí han logrado su objetivo. Por eso también sorprende, esto es de Perla, la posición del ministro de Salud en el reciente debate en el Congreso para regular los productos de nueva generación. Son productos que se consumen sin combustión. ¿Sí? Hay entidades como el Royal College of Physicians de Inglaterra o como el Public Health England que muestran la información, muestran los datos, mediante los cuales se ha establecido que estos productos de nueva generación, llámense cigarrillos electrónicos, llámense productos de tabaco que se consumen sin combustión, reducen el riesgo en un 95%. ¿Sabe cuál fue la posición del Ministerio de Salud? La primera posición. Prohíbanse esos productos. Mm-hmm. ¿Y sabe cuál fue la segunda posición del Ministro de Salud? Cuando ya se ha informado un poquito más. No, prohibir no es bueno. Más bien regulémoslos, pero regulémoslos como los cigarrillos. ¿Sabe qué dicen esos artículos que le he mencionado? Que sería muy interesante que ustedes los consulten y le informen a la opinión pública que dicen. Dicen, por favor, no, ni prohíban ni regulen esos productos de tabaco o de cigarrillos electrónicos como cigarrillos. Porque busquen más bien que el consumidor se pase de consumir cigarrillos, que son muy nocivos, a un producto que asegura una reducción del daño, dicen estas entidades, en un 95%.
Claro.
Con eso se logra un objetivo de salud pública, a través de una política que en el mundo se conoce política de reducción del daño. Entonces, en Colombia estamos muy mal informados.
No, y por eso, señor Mora, queríamos llamarlo. Nos parece que es un tema y es un debate que no solo está en el país, esto está a nivel mundial. Yamit le preguntaba sobre las medidas que han tomado desde la industria tabacalera para reducir el consumo, pero pues esto nos parecía también, como es una propuesta que viene desde el Ministerio de Salud, que los primeros afectados y con los primeros que hay que hablar es con Coltabaco. Y le agradecemos sus explicaciones, porque nos parece que esto hay que mirarlo con varias aristas y que sea la opinión pública la que tenga también un sentido de información donde pueda tomar decisiones acordes a lo que se está diciendo. Y le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta mañana.
Muchas gracias, César. Muchas gracias a ustedes por el tiempo.
Ahí está, Yamit. Mire, estoy aquí mirando datos porque si bien es cierto, usted no fuma tampoco, ¿no?
No, señor. Detesto el cigarrillo, el olor de cigarrillo. No lo soporto.
Acá hay algo que me parece curioso y es esto. Mire, y esto no es nuevo, esto que voy a decir. Se sabe que la industria tabacalera ha apuntado a otros mercados justamente por las fuertes restricciones en los Estados Unidos, en Europa, a la hora de fumar. En Colombia también está. Usted no puede, el que es fumador, pues en un espacio cerrado, en un restaurante o con terraza, pues no puede hacerlo, tiene que salir a la vía pública. Mire, más de 300 millones de chinos fuman en cualquier lugar y a toda hora, solo en ese país. Pekín prohibió ahora el consumo en comercios, restaurantes y espacios libres también.
Sí, pues yo creería que esto tiene que ser una combinación, ahí sí, al estilo guerrillero, una combinación de formas de lucha, diferentes maneras de atacar el problema, no solamente por la vía de los impuestos, sino también por la vía de la educación y de otro tipo de regulaciones. Pero es que el Estado colombiano en esto, Hassan, es tremendamente hipócrita. Por un lado, intenta decirle a la gente que beber es malo y que fumar es malo, pero tenemos unos departamentos que dependen para la salud y la educación fundamentalmente de los dineros, de los impuestos al tabaco y al...
¿Y al alcohol?
Y al alcohol. Entonces, es una doble moral. Es un Estado que intenta decirle a la gente, oiga, no fume, que es malo. Oiga, no se emborrache porque es que se accidenta, porque es que eso genera violencia intrafamiliar, porque es que eso tiene muchas causas de enfermedad. Pero, le insisto, buena parte de los dineros para la salud y la educación en los departamentos proviene de los impuestos, de las rentas del tabaco y del
alcohol. Mire lo que nos dice, por ejemplo, uno de nuestros oyentes, Felipe Escobar, me escribe al Twitter, me dice, mire, la mejor forma de bajar el consumo de tabaco que el fumador tenga que asumir el pago de las enfermedades derivadas, no el sistema.
Exacto, es un buen punto de discusión que se ha dado en otros países, pero frente a lo que dice Yamit, estamos ante un Estado cantinero, o que es la fábrica de licores de Antioquia. Depende de la gobernación de Antioquia y los recursos de la gobernación en parte dependen de esa fábrica, o la industria de licores de Caldas. Y si vamos a otros departamentos que tienen industrias licoreras, pues ¿qué? Entonces estamos ante un Estado cantinero que depende de los recursos del alcohol, de las borracheras de la gente para la educación y para la salud. Ahora bien, este discurso, perdón, lo que estaba respondiendo nuestro invitado se parece mucho a lo que estaban planteando los de la industria de licores, precisamente, ¿verdad? Cuando se habló de la ley de licores, y lo primero que dijeron fue, es que si se suben los impuestos, lo que va a pasar es que el contrabando se va a aumentar en el país.
Ya no lo dijo Humberto Mora, claro, de Cotabaco.
Es que contrabando va a haber, con o sin impuestos. Usted quite todos los impuestos que quiera, contrabando va a existir. Ponga impuestos más altos, contrabando va a existir. Obviamente esa tiene que ser una lucha frontal del Estado para contrarrestarlo.
Pero
esa,
Pablo,
esa es la respuesta obvia, sobre todo de todas estas industrias, cuando se les quiere grabar o aumentar el gravamen de sus productos.
Está demostrado mediante cifras de la Federación Colombiana de Departamentos que una vez se redujo el impuesto a los licores importados, le voy a decir una marca de whisky que predomina en la costa, por ejemplo, que casi toda esa marca entraba de contrabando, pues una vez bajaron los impuestos, terminó aumentando el recaudo. ¿Por qué? Porque era más efectivo importarlo por la vía legal y pagarle al Estado los impuestos que correspondía, y se desestimulaba por la vía del propio mercado, de los costos, el contrabando de esa marca de whisky. Entonces yo sí creo que hay algo de razonabilidad en el argumento. Lo que pasa es que no pueden decir que es que va a aumentar porque sí el contrabando, y la pregunta es, ¿y dónde está la capacidad del Estado para combatir el contrabando?
Bueno, pero eso es otra cosa, eso sí es otro tema. Oigan, Denise,